Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que es muy importante cuando estamos buscando crecer nuestro emprendimiento, cuando estamos buscando crecer en nuestro negocio y cómo hacerlo de forma correcta, de forma exitosa. Y qué mejor que platicar con nuestra invitada, Marianne Springmull, quien es CEO de Ally o Ally, y con quien vamos a hablar al respecto. En unos momentos también se integra Sofía con nosotros al programa, ya se encuentra aquí y en unos momentos está con nosotros. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada Marianne Springmull. ¿Qué tal, Marianne? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, gracias, María Dolores. Un gustazo verte y pues todo bastante bien aquí, tarde de lluvia y de tráfico seguramente.
Seguramente, y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Marianne, siempre que pues platicamos contigo, siempre salimos con la cabeza con miles y miles de ideas. Así que me gustaría que empezáramos hablando, Marianne, respecto a en qué momento es necesario buscar un inversionista y cómo se determina ese momento.
Sí. Mira, muchas personas me hacen esa pregunta y la verdad es que es bastante compleja de responder, pero la forma en como yo creo que ha sido más fácil de verlo es, por ejemplo, cuando tu empresa llega a un punto que ves que está creciendo. Depende, ¿verdad? Siempre la pregunta es depende porque hay ciertas circunstancias, pero voy a asumir que está en una empresa, ya está en crecimiento y lo que te está parando ese crecimiento es el capital, ¿verdad? Es, por ejemplo, querer comprar una máquina más para hacer el producto, o si es una empresa de tecnología, contratar a más desarrolladores o personal de servicio al cliente o vendedores, por ejemplo. En ese momento que el crecimiento está limitado por la falta de recursos y capital, que es el momento de reinvertirle a la empresa, ahí es el momento ideal para uno decir, ok, necesito financiamiento, ¿verdad? O necesito este capital. Y la pregunta que nos hacemos todo emprendedor es, ok, ¿qué opciones tengo? ¿Verdad? Entonces, ¿puedo hacer una deuda con el banco? No, el banco no me va a dar porque tal vez es mucho riesgo, es un proyecto de tecnología, ¿verdad? Ya. O, el banco sí me va a dar y entonces uno. Pero si ya estamos viendo la opción de levantamiento de capital y nosotros estamos dispuestos a ceder una parte de nuestra empresa para que otro inversionista venga y capitalice la empresa y podamos seguir creciendo, es un buen momento, una buena alarma que nos dice estamos listos, ¿verdad?, para levantar capital. Entonces, eso te diría porque he visto muchos casos que la gente quiere levantar capital, pero yo les pregunto, ok, ¿dónde invertirías ese capital? ¿Verdad? ¿Qué pasa si hoy tuvieras, yo estoy inventando $1,000,000, ¿verdad? O no, 1,000,000 quetzales, ¿verdad? Puede ser en cualquier moneda. ¿Dónde lo invertirías? Si el emprendedor me logra decir en menos de 60 segundos, o sea, un minuto, ¿dónde lo invertiría? Ese emprendedor tiene una necesidad grande de capital y sabe cómo crecer su negocio. Eso es desde mi perspectiva. No sé si respondí la pregunta, ¿verdad?
Sí, Marianne. Pensando en esto, pensaba, no necesariamente cuando estás buscando ese crecimiento tiene que ser inversionistas, por lo que nos comentabas. Podría ser el tema de conseguir financiamiento a través de instituciones bancarias o instituciones financieras. El otro que también se me ocurría es amigos, parientes que confían en tu negocio o que confían en tu emprendimiento y te dan el dinero como un préstamo blando. Uh-huh. Y el otro sí. tema es cuando estás dispuesto a ceder parte de tu propiedad para poder tener este capital. Ahora, no solo se trata de dinero, porque por un lado está el dinero, pero también no es cualquier inversionista el que debería buscar, o si solo se trata de dinero, o depende de cuáles son tus necesidades.
Mira, depende de cuáles son tus necesidades, sin duda. Yo personalmente soy más de la filosofía de smart money o dinero inteligente, que es traigo un inversionista que no solo me da ese dinero para crecer o me da ese préstamo, como mencionabas tú, sino que también me agrega valor, ¿verdad? O sea, es un inversionista que ya entiende de la industria, que tiene cierta cercanía con la industria o tal vez tiene en sus otras empresas, tiene una cartera de clientes que podemos irle a vender, por ejemplo. Entonces empiezan a entrar esto que se llaman sinergias. Eso es lo que uno trata de buscar al momento que si es un inversionista que va a tener participación en tu empresa. De los grandes errores que yo he escuchado, porque realmente gracias a Dios a mí no me ha pasado, es de que les invierten capital, la plata, y ya no les agregan nada de más valor. Entonces se vuelve casi que tener un inversionista que está todos los meses preguntándote, ¿y cómo vendiste? ¿Y cómo me le fue? ¿Y cuándo me vas a dar mi retorno? ¿Verdad? Entonces eso se puede volver una relación bastante pues reactiva, ¿verdad? Lo que uno quisiera es que la relación sea proactiva, que el inversionista tenga experiencia, que te diga, mira, no vayas por ahí, yo ya me di contra esa pared hace 5 años, hace 10 años, ¿verdad? Y que a uno le dé esta frase que a mí me encanta y uso mucho, años en minutos, ¿verdad? Eso agrega muchísimo, muchísimo valor.
Sofía.
Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué alegre que estés aquí con nosotros.
Gracias por la invitación, Sofi.
Pues bueno, siempre aprendiendo un montón de ti. Justo estoy por ahí atrás tuyo para tener una reunión contigo, porque hoy estamos pues escuchando tu experiencia en cuanto a qué buscan los inversionistas, ¿verdad? Porque tú tuviste toda esa experiencia de estar levantando capital para otros. Ahora contanos cuál ha sido tu experiencia a la hora de ir a presentar tu proyecto. ¿Qué es lo que el inversionista te ha pedido a ti? ¿Qué es lo que tú ves que realmente le impacta a ellos? ¿Es la pasión que tenés por tu proyecto y cómo se lo vendés? ¿Es realmente que conozcas tus números? ¿Cuáles serían esos ingredientes que tú dirías cuando vas a una reunión tú a levantar capital? ¿Qué es la fórmula que te ha funcionado?
Sí, esa es una buena pregunta y cabal, estamos ya levantando nuestra siguiente ronda de capital, así que ya todo este año ya empecé a estar dedicada a inversionistas, así que mi mente está también un poquito ya más en estos temas que antes, que era ya levantamos, nos toca invertirlo, ahorita otra vez estamos levantando para seguir reinvirtiendo. Yo lo que me he dado cuenta es... Uno, el equipo, ¿verdad? O sea, todos los inversionistas invierten en el equipo y el equipo es, claro, los cofundadores, sobre todo si los cofundadores sí tenemos un rol importante en la empresa. Por ejemplo, soy cofundadora y CEO o soy cofundadora y CTO, ¿verdad? Veo la parte de la tecnología. O sea, cuando uno como cofundador tiene un rol que está también en el día a día, ¿verdad? Y que impacta mucho la empresa. Se centran mucho en eso, les interesa mucho tu experiencia, no solo cuánto sabes de ese negocio en particular, eso por supuesto da un plus, pero te quieren conocer a nivel personal, ¿verdad? O sea, cuáles son tus valores, tus principios, cómo tomas decisiones, que al final de cuentas es bastante importante. Entonces yo te diría que el primero es el equipo, los inversionistas invierten en personas, sobre todo en etapas tempranas y de crecimiento temprano. El segundo que yo he visto personalmente que a mí me ha sucedido es el modelo de negocio, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cómo es tu modelo de negocio? ¿Cómo haces dinero? prácticamente, ¿verdad? Cómo vendés y rentabilizás eso que estás vendiendo. Entonces, tener esa claridad, que es tener claridad al final de cuentas de tu negocio, ¿verdad? Es sumamente importante. Y la otra parte que yo las junto también es, bueno, ¿qué producto estamos vendiendo? ¿Qué entendimiento tenemos de ese producto? ¿Cómo siempre vamos a hacer un mejor producto? No importa si es físico, si es tecnológico, ¿verdad? Pero ese entendimiento que uno tiene del producto y la atracción de venta. Si uno tiene un excelente producto, normalmente hace 10 años uno sí podía levantar capital solo con un producto sin haberlo lanzado al mercado. Hoy por hoy somos tantas startups a nivel mundial que la competencia de levantamiento de capital es feroz también. Entonces, hay bastantes buenas opciones en el mercado. Y entonces, ahorita, en mi experiencia, lo que se están centrando mucho es en atracción, ¿verdad? ¿Cuántos usuarios creces al mes? ¿Cuántos usuarios has crecido en los últimos 12 meses? Esa parte ha sido importante porque ahí te demuestra que es un producto que el mercado sí está pidiendo, ¿verdad? No es un producto que hicimos, nos inventamos y lo sacas al mercado y nadie lo compra, ¿verdad? O sea, se quedan en las góndolas del súper, se quedan el e-commerce sin tráfico. Entonces, esa es la atracción que los inversionistas están buscando. Equipo, modelo de negocio y que el producto ya sea un producto que esté demostrada la atracción de venta y de que es apetecible, ¿verdad?
Pues vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos hablando de cómo prepararse. Cómo tú estabas nos estabas diciendo, Marianne, con respecto a que estabas enfocada, que te estabas preparando para este segundo, para este levantamiento de capital. Y entonces es, ¿cómo prepararse? ¿Qué sugieres? ¿Tener el pitch elevator? ¿Tener una presentación? En fin, cuando regresemos del corte, hablemos de cómo prepararse para conseguir inversionistas. Regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Y te cuento que Superamigo es el asistente virtual de Banrural. Con él puedes abrir tu cuenta, puedes ir sin necesidad de ir al banco, programar tus pagos, hacer tus consultas, transferencias y muchos más servicios que puedes hacerlo todo desde tu teléfono a través de la aplicación Superamigo. Así que Superamigo es el asistente virtual de Banrural. Lo puedes descargar en cualquiera de tus tiendas de aplicaciones. Así que descarga ya Superamigo, el asistente virtual de Banrural.
Libertópolis.com.
Y estamos platicando con nuestra invitada Marianne Sprimul, CEO de Ali, y platicamos acerca de cómo prepararte para conseguir inversionistas. Le preguntaba a Marianne con respecto a que nos comentaba que ella está pues ahora buscando, está enfocada en este tema, y la pregunta que me hice cuando ella habló sobre esto, dije, bueno, ¿en qué consiste ese entrenamiento? ¿Es así como prepararte como para una competencia, como cuando se preparan para el triatlón, para la Ironman? ¿Es todo un entrenamiento previo? ¿En qué consiste? ¿Cómo es este tema de prepararse? Esa sería una de mis preguntas y no sé si Sofía, ¿tienes alguna pregunta adicional?
Sí, tengo un montón, pero si quieres salgamos de esta, si no te abrumo y después te comento qué es lo que quiero que platiquemos.
Buenísimo. Sí, o sea, es una súper buena analogía, María Dolores, eso que mencionas, sí es como prepararte para una maratón, ¿verdad? O sea, sí requieren meses de preparación, no solo de uno personalmente, que tal vez pues yo soy la líder en este caso de ir a levantar capital, pero también de toda la empresa, de todo el equipo en sí. Tal vez te menciono los puntos en cómo yo me preparo. Personalmente, yo creo que cada emprendedor tiene su receta. Yo por estar en este mundo, pues tal vez para mí es un poquito más simple, aunque siempre es complejo. Yo tengo, por ejemplo, un teaser o un elevator pitch, como tú le llamaste, que es una presentación en donde prácticamente está todo lo que cualquier inversionista quiere saber, ¿verdad? Es prácticamente qué es lo que estamos haciendo, en mi caso, cómo funciona la tecnología, cuál es el mercado, ¿verdad? Cómo nos ha ido, qué es lo que estamos pidiendo y la parte del equipo, por ejemplo. Entonces, esa presentación es un resumen de todas tus proyecciones, de todo tu plan, de cómo mostras el crecimiento, ¿verdad? Es casi que decirle a los inversionistas dónde estás hoy y cuáles son las estrategias que uno está planteando para cuando ellos se suban al barco. Entonces, en esa presentación hay que resumir todo. Es un arte hacer esa presentación. Realmente es lo que más toma tiempo porque consolida toda la preparación previa de meses. Afuera de esa presentación, tenemos proyecciones de ventas, ¿verdad? Todos los márgenes, todo lo que es, pues, lo que real se ha ejecutado y la proyección que uno tiene de cómo va a hacer crecer cuando esa plata entra, toda la parte estratégica, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en ventas? ¿Qué vamos a hacer en marketing? ¿Qué vamos a hacer en operaciones? ¿Qué vamos a hacer con ciertas herramientas o sistemas que necesitamos para crecer? ¿Dónde vamos a invertir esa plata? Todo eso que te estoy mencionando es la preparación per se, y yo personalmente preparo la negociación también. Uno tiene que tener claro qué es lo que uno está pidiendo. Por ejemplo, estoy pidiendo X cantidad de plata, esa plata la quiero usar de esta forma, y por esa plata te voy a dar tanto de participación. Entonces, esa negociación hay que prepararla previa. Uno no puede ir a pedir, pues, ¿verdad? Quiero 100 quetzales y ¿qué te voy a dar a cambio? No sé, ¿verdad? Eso no puede pasar cuando uno está preparando capital. Y yo hago algo que a los inversionistas y a mi junta directiva le parece interesante, pero les encanta cómo lo estructuré. Yo agarro el CRM de la cualquier CRM realmente, y hago mi funnel o mi embudo, ¿verdad? Entonces es como me preparo exactamente igual como una venta, solo que esta es una venta de varios miles de dólares o millones, ¿verdad? De dólares, en el cual te preparas para ir a vender. Entonces tenés un proceso comercial del inversionista. Le pido una reunión, tengo la reunión, le enseño la presentación, me va a pedir otras cosas, ¿verdad? Entonces uno va haciendo ese como embudo de ventas que yo le llamo el embudo del inversionista, prácticamente. Entonces, así es como personalmente yo lo hago. Esta vez me tomó más tiempo, me tomó unos 4 meses de preparación, y te puedo decir que 2 meses que he estado full en esto, ¿verdad? Y ahorita ya ya salimos, así que es una bendición ya estar listo para recibir esa plata. Así que sí, es cansado, pero vale la pena.
Sofía.
Sí, yo te quería preguntar, cuando vas a hacer esta propuesta o pitch de negocios, ¿vas sola? ¿Vas con alguien de tu equipo más técnico? ¿Vas con el líder de esa parte que es Neri? ¿O cómo crees que va siendo la dinámica? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Sí. Mira, mi experiencia, por el hecho de que normalmente Neri es como mi compañero, ¿verdad?, de todo esto y un gran líder de la empresa. Normalmente, como él tiene que quedarse desarrollando, a él no lo puedo desenfocar mucho en el proceso de levantamiento de capital. Entonces, las primeras reuniones las tomo yo, solo que sea alguien que Neri conoce. Entonces, a él le pidieron la reunión y entonces él sí está ahí. Pero como es un trabajo casi tiempo completo, te podría decir, mi agenda se me llena en reuniones con inversionistas de las 40 horas, tal vez la mitad del tiempo. Estoy en reuniones con inversionistas cuando levanto plata. Entonces, si Neri invierte esa cantidad de tiempo también, nos desenfocamos un poquito en los proyectos que él tiene como CTO. Entonces, así lo hemos manejado, así lo hacemos. Yo entro a las primeras reuniones, trato de filtrar a los inversionistas porque, como decía María Dolores, no es cualquier inversionista, sino que tiene que haber clic, tiene que agregarnos valor. Y ya para la segunda reunión o tercera reunión, si ya vamos a tocar aspectos técnicos o más del producto, sí, por supuesto, Neri está a la par mía viendo esos temas, ¿verdad? Entonces, normalmente estamos nosotros y tal vez alguien de la junta directiva, ¿verdad? También ya en esa segunda o tercera reunión ya entra alguien también de nuestra junta directiva a apoyarnos a empezar a ver cómo va esa negociación, ¿verdad?
Perdón, Marian, hablaste, has mencionado varias veces la junta directiva. ¿Cuánto valor le agrega al momento de buscar inversionistas contar con una junta directiva y cómo les ha impactado tener una junta directiva?
Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que le agrega mucho valor. Parte del equipo, en esta presentación no solo estamos mi persona y Neri, sino que también están las personas de la junta directiva o los mentores o advisors de la junta directiva que son parte también, porque la experiencia de ellos pesa bastante, ¿verdad? O sea, lo que quieren saber los inversionistas es qué mentes están atrás de toda esta presentación o atrás de todas estas proyecciones. Entonces, le da muchísimo peso, te soy honesta, muchísimo peso. Tenemos gente que es de fuera, entonces también nos ayuda a pensar más internacional. Y en mi caso, ha sido bastante positiva una junta porque te hace mucho más formal, ¿verdad? O sea, nosotros, lo que te pide la junta directiva, los resultados que tenés que ir a dar, le dan mucha estructura para abajo a la empresa, ¿verdad? Entonces, de nuestro caso, ha sido de sumamente muchísimo valor. Nuestra junta directiva nos da años en minutos, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno realmente quiere, que a uno le minimicen los errores que como emprendedor uno sabe que va a cometer, ¿verdad? O que posiblemente uno comete.
Sofía, tú mencionaste anteriormente que ahora hay mucha competencia y coincido contigo, ¿verdad? En el tema de que hay mucha propuesta de empresas y startups con muchísimas propuestas de valor y es difícil competir en ese mundo, ¿verdad? Todo va muy rápido, hay que estar de verdad actualizándose en todas las áreas de tu negocio. Ahora, sin embargo, en Guatemala las pocas firmas de inversión de capital o cuando viene alguien de fuera a querer invertir, ha costado mucho, y ahora que estoy metida en emprendimiento, encontrar esos emprendimientos, ¿verdad?, con todas estas características que tú mencionabas y que las cumplan y que sean realmente escalables, exponenciales. ¿Qué dirías tú que a nivel de ecosistema, ahora estás ya levantando capital para ustedes, pero también has visto un sinfín de proyectos en los cuales ibas levantando capital para otros? ¿Qué has visto en el ecosistema emprendedor guatemalteco en particular? ¿Qué le hace falta a los emprendedores? ¿Y qué serían tres consejos que les darías como para este cambio de mentalidad, siento yo, que tienen que hacer?
Sí. Mira, en Guatemala yo lo que vi hace 5 años que levantaba capital para otros, fue que no estaban... No, yo tengo una filosofía que le digo estar due diligence ready o estar preparado para una debida diligencia siempre. Entonces, ese mindset o esa mentalidad, esa filosofía, no la he encontrado mucho en Guate. Sí la encuentro en startups de afuera, pero en Guate... hasta hemos visto con mi socio que este concepto hay algunas personas que entran en la empresa y no lo entienden, que es como estar listo para una auditoría siempre, ¿verdad? La gente aquí en Guatemala le decís palabra auditoría o debida diligencia y tiene una connotación negativa, ¿verdad? Le dicen como que si uno tuviera que esconder o como que uno tuviera que tapar y poner bonita la empresa. No, ¿verdad? Eso es lo que más vio, siempre les daba miedo a los emprendedores decir la verdad, miren, sí, estamos vendiendo bien, pero tenemos estos retos. Eso para mí fue, yo creo que donde más choque había a nivel de inversionista emprendedor, porque el inversionista no terminaba confiando en el emprendedor, ¿verdad? Entonces, la relación es una relación de confianza cuando te van a invertir. Entonces, eso fue lo que más vi, Sophie, que la gente no está debida, pues, este due diligence ready en su contabilidad, finanzas, en temas legales, en temas comerciales, en temas operativos. Entonces, los inversionistas piden información y los emprendedores no saben ni dónde está esa información. Entonces, eso es un consejo para mí que a nosotros nos ha servido. A nosotros los inversionistas nos piden información y la tenemos a la mano. Verá, es, mira, buenísimo, estás creciendo tantos usuarios al mes, ¿y por qué estás perdiendo tantos? ¿Verdad? Entonces, ah, mira, aquí está. Este es el reporte de los usuarios perdidos. ¿Verdad? Entonces, esa mentalidad de data y de tener las cosas como más ordenadas, estructuradas y transparentes, es una mentalidad que no tenemos en Guate, entonces, o estamos empezando a tener. Y los consejos que yo le daría es eso, la transparencia, levantar capital es una relación de confianza de inicio, ser transparente, tanto, miren, esto lo hacemos súper bien y esto tenemos retos, o sea, no tengo idea cómo hacerlo. Y yo fui con mis inversionistas, yo desde entrada fui clara y creo que eso fue una de las cosas que les gustó. Es, miren, estas tres cosas estamos súper sólidos, estas otras dos estamos en retos, y siempre ha sido una relación así, porque ahí es donde nos pueden agregar valor en esa parte de los retos, ¿verán? Entonces, eso, y otro de mis consejos es que le pongan atención a sus finanzas, a sus números, ¿verdad? Tal vez no a nivel contable, pero sí que tengan el número de saber cuánto vendés al mes, cuánto estás gastando, cuánto, ¿verdad? Esos datos son bien importantes para los inversionistas y ellos necesitan visualizar en ti que tú tienes esa claridad, ¿verdad? Es algo que a veces los emprendedores se pierden en el día a día y no logran ver los resultados de cierre de mes, por ejemplo, ¿verdad? O cómo cerraste tu trimestre. Entonces, yo diría que eso es una de las cosas que nos hace falta, como esa visión, esa mentalidad, como tú mencionaste, Cabal.
Vamos.
¿Qué has visto tú?
¿Tú, Sofía? Ya me hiciste caer, pero mira, no sé si me da tiempo de en este segmento.
Démosle.
Lamentablemente en los últimos años, ¿verdad? He visto un fenómeno que la verdad es que me ha costado aceptar, para serte sincera, y es que en Guatemala emprendes por necesidad o por oportunidad, pero también emprenden por moda, ¿verdad? Y creen que es algo muy fácil, que y muchos no son emprendedores, no son emprendimientos ni rentables ni escalables, ¿verdad? Hay un engaño constante, o esto que se llama el enamoramiento del emprendedor, ¿verdad? Y lo que tú dijiste, o sea, no conocen bien su modelo de negocio, sus finanzas, la parte legal, la parte fiscal, la parte, o sea, hay tanto que aprender, se abruman muchas veces. Yo lo entiendo y son retos bien grandes, pero a pesar del reto, a pesar de la adversidad, si realmente hay una pasión, un propósito, es que yo creo que esa es la clave, cuando hay un propósito atrás, ¿verdad? Y como tú dijiste, súper coincido, el equipo y la persona, muchas veces el inversionista o la mayoría de veces invierte en la persona y no en el negocio, ¿verdad? Inclusive yo sí creo que si alguien tiene madera de emprendedor, así modele su negocio 20 veces y lo valide y lo... Creo que esa característica de emprendedor, bueno, esas características son varias y sí se necesitan, ¿verdad? La resiliencia, perseverancia, constancia, disciplina y muchas cosas. La preparación, y al contrario hay gente que no lo es, ¿verdad? Y como se volvió una moda, no tiene nada malo entrar a una corporación y escalar y ser el mejor, se vale y me parece genial, pero justo es tomar una decisión que si sigo o no, y saber que yo lo que he hecho ahora, más que analizar el mueble, es quebrantar al emprendedor, ¿verdad? Y entender el propósito, las razones por lo que está haciendo. Mucho todo el Starting with Why de Simon Sinek, mucho el Ikigai. Entonces sí creo que eso he visto mucho. Ahora sí te voy a decir también que me he emigrado ya a un emprendimiento no naciente, ¿verdad? Lo que tú dijiste es clave, saber en dónde estoy parado. Si a mí un emprendedor llega y me dice, mira, estoy en etapa inicial de validación, pues voy a entenderlo y obviamente no voy a pretender que me pida plata. Ahora, no está listo, pero si ya es alguien maduro, ahorita estoy buscando emprendimientos mucho más robustos, mucho más formales, con ya cierta facturación al año. Estoy trabajando con unos inversionistas geniales. Y bueno, ya fuera del aire te voy a contar más a detalle porque estoy interesada en tu modelo, pero definitivamente he visto muchos factores y características en el modelo de ustedes. Justo la semana pasada platiqué con Neri que a mí me interesan. Yo estoy siendo ahorita como los ojos de ellos para hacer el scouting, ¿verdad?
Sí.
Y justo esta parte, tu fuerza, tu fortaleza en la parte financiera, el modelo de negocio, ¿verdad? Y saber que Neri es la parte técnica, ¿verdad? Y que tú tenés que ser la que se encargue de esto, pero al mismo tiempo conocerlo también a nivel técnico que podás expresarlo en el pitch, ¿verdad? Ya sí. Estamos visitando varios y clave, sobre todo, que tengan este propósito, esta pasión y algo muy claro, dónde están y a dónde quieren llegar. O sea, con los pocos que hemos sido, que estamos súper interesados, son, estoy parado aquí, pero en un año yo necesito $1,000,000 porque necesito escalar al mercado de los Estados Unidos y la inversión se viene en tanto, y conocen su modelo. Y obviamente lo que tú decías, ¿verdad? Toda esta historial, trascendencia, preparación que han tenido. Y son historias que jamás te imaginarías que iban a ser exitosas, pues, pero ahorita ya lo ves. Eso he visto.
Así es.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar qué hacer si estoy iniciando mi emprendimiento. ¿Qué le sugerirías, Marianne, si están iniciando, si están empezando y empiezan a tener sus primeras ventas? Pero muchas veces también, pues, el dinero puede ser una limitante. Vamos a ir al corte y regresamos.
Agradecemos a Banrural el patrocinio de esta entrevista.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Contar con el respaldo de LICS para tu trabajadora de casa es posible. Inscríbela en el programa Precapi para que reciba atención médica en caso de accidentes o antes, durante y después del embarazo. Además, su hijo también será atendido en el programa de Niño Sano. Inscríbela para que reciba los beneficios del Seguro Social. Esto es una política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS.
Libertópolis.com.
Estamos platicando con nuestra invitada, Marianne Sprimul, quien es cofundadora y CEO de Ali. Y te preguntaba, Marianne, ¿qué hacer cuando estoy iniciando mi emprendimiento? ¿A qué debería ponerle atención en ese momento? Porque tú has estado en ambos lados. Uno, como inversionista o como haciendo este filtro para inversionistas, pero también del lado de quien busca a estos inversionistas. ¿Qué le sugerirías a quienes están iniciando? ¿Les dirías, mire, mejor no se meta por aquí y búsquelo por otro lado? ¿O qué le dirías?
Sí. Yo, mira, si están muy al inicio, yo lo que les aconsejaría es que vendan y validen que vendan, porque eso es lo más relevante para un inversionista. Por ejemplo, si al inicio quiero empezar a levantar capital, entonces eso se vuelve súper importante. Porque al final de cuentas, si no estás vendiendo, no importa que sea, aunque sea dos cosas, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? No tienen que ser transacciones gigantes, pero el hecho de que alguien te está vendiendo y que tú entendas quién te está vendiendo, ese product market fit, eso se los aconsejo mucho, ¿verdad? Porque hay muchos emprendedores que solo venden, pero, ¿verdad? Estás entendiendo tu segmento, tu mercado, te estás relacionando con ellos, estás generando toda esta información que te va a preguntar el inversionista, uno, y dos, que te ayuda a moldear tu negocio en las siguientes etapas o en los siguientes meses, ¿verdad? Eso es una de las cosas que yo he visto, que a veces los emprendedores se meten demasiado en el día a día, sí, nos toca, pero siempre hay que dedicarle por lo menos unas 2 horas a la semana, 4 horas a la semana de las 50 o 60 que uno trabaja como emprendedor, a la estrategia, ¿verdad? A decir, bueno, vamos por el buen camino, sí o no, qué tengo que mejorar, quién me está comprando, cuáles son esas 4 ventas que tengo, realmente me apasiona, ¿verdad? Entonces, todos esos factores para mí son de los más importantes, que a mí me hubieran acelerado también muchísimo. Yo lo tuve que hacer por puro sentido común, pero me hubiera servido muchísimo entender eso, entender que tenía que ponerle más atención a esas 4 primeras ventas, ¿verdad? Y quiénes son las personas detrás que me están comprando, para ir entendiendo ese product market fit o ese producto mercado, ¿verdad?
Lo cual me pareció muy interesante es entender a tu cliente y cómo interactúa con lo que le estás ofreciendo, o sea, cómo la solución le ayuda, para irlo entendiendo, y el tema de dedicarle unas horas a la estrategia, porque muchas veces el día a día te absorbe. Aquí, si, aunque estés empezando, aconsejas tener una junta directiva, no digo informal, pero sí una junta directiva en cuanto a que tengas asesores o personas a las que puedas acudir y puedas entregarle cuentas, por así decirlo?
100%. Yo tuve, mi junta directiva era yo y Neri, uh-huh. Y yo le dije, mira, vamos a tener nuestra junta directiva, y en ese momento la teníamos todos los viernes. O sea, era junta directiva semanal. Después ya fue quincenal y ahora ya es mensual, ¿verdad? Con varias personas más. Pero los dos hicimos ese compromiso. Y en ese momento no nos hablábamos como dueños, tampoco nos hablábamos como gerentes del día a día, nos hablábamos como directores, logramos entender ese rol. Entonces, yo le pedí a Neri, mira, no tengo visibilidad de estos datos, ¿me los podrías traer la siguiente junta directiva? Y él también, mira, no tengo visibilidad de cuánto se está vendiendo, ¿me podrías, o cuánto estamos gastando en tal cosa, me podrías traer eso? Entonces, esa interacción entre él y yo nos sirvió bastante para irnos estructurando. Ya después empezamos a meter estos mentores y estos advisors que cuando entraron, wow, vieron toda esta información que nosotros mismos nos estábamos pidiendo y estábamos reportándonos, y entonces logramos construir mucho más rápido con estos mentores. Eso nos aceleró bastante más el emprendimiento.
Me parece fabuloso lo que cuentas, Marian, porque por un lado ustedes iniciaron a pedirse la información, o sea, empezaron a rendirse cuentas y ya tenían algo construido, ya, o sea, ya la disciplina de reunirse, de entregar reportes, de la cuentadancia, para poder entonces acelerar el proceso cuando llegaron externos. ¿Cómo lograron entender esos roles? Porque para mí esto... llegar a entender estos roles, Marianne, creo que ya llevas un camino por delante, una madurez como empresa impresionante.
Después me toca preguntar.
Sí, fíjate que esa es una buena pregunta, y regreso a una de las cosas que Sofía también me preguntaba, de qué retos mirábamos en los emprendimientos de Guate, y es que no entienden estos roles. Esto que estamos hablando se llama gobernanza, ¿verdad? Normalmente la gobernanza se habla más en la gobernanza corporativa. Tienes accionistas, junta directiva, gerentes, megagerentes, subgerentes, ¿verdad? Ya toda la rama ahí, pero esa gobernanza, realmente, te soy honesta, es una bendición. Yo estoy en mi junta directiva estoy presente en juntas directivas, perdón, desde que tengo 15 años. Esto fue un gran aprendizaje que mi papá realmente nos dio a mí y a mis hermanos y nos puso en unos proyectos que él había invertido como startups a llegar a las juntas directivas. Y eso me dio muchísimo entendimiento y ahí fue donde yo empecé a entenderlo. Después que yo ya era parte de estas juntas directivas, escuchaba qué pedían, cómo funcionaban, entré al mundo de corporación y ahí las termino de atender. Yo atendía a la junta directiva del grupo que trabajaba y a los accionistas. Entonces ahí logré entender un poquito más de esos roles y me apasioné por todo el tema de gobernanza. A mí eso es de mis pasiones más grandes, la parte de gobernanza. Entonces eso como ya lo traía bien masticado, te soy honesta, y fue pues una bendición, ¿verdad? Que en mi vida yo pude tenerlo desde pequeña, ese entendimiento.
Sofía. Ay, Dios, no sé de dónde empezar, pero sí te quería preguntar si ustedes tienen algún sistema de organización, ejecución, cumplimiento de tareas, metas, resultados que conlleven, si están usando algo como Scrum, no sé si ya tienen algo o ustedes han hecho sus propios procesos, ¿cómo están organizados para ser pues más eficientes, ¿verdad?
Sí, empezamos con nuestros propios métodos, con un libro que me dio una gran mentora, que se llama Scaling Up, que el autor es Bernd Garnisch. Uh-huh. Y con esa metodología de Gazelle empecé yo a hacer nuestras reuniones y nuestra estructura, ¿verdad? Lo pone por CUS, por no sé qué, por trimestres, entonces ahí empezamos a utilizar ese método y ahorita ya hace 2 años le introducimos Scrum y Agile. Uh-huh. Por el tema del desarrollo del software, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros desarrollamos con Scrum y con Agile y eso también lo hemos trasladado a estas metodologías de rendición de cuentas a la parte operativa, comercial, ¿verdad? Haciéndolas un poquito, hay una tropicalización y hicimos nuestra mezcla y ahorita pues todo lo tenemos en Monday, que es una herramienta, uh-huh, ¿verdad? Que a uno le da gestión de proyectos y entonces ahí la gente de la empresa, pues ahí todos metemos nuestras tareas, tenemos nuestros proyectos, nuestras prioridades por trimestre. Entonces tenemos prioridades por trimestres, proyectos o piedras estratégicas, como le diría Bern, ¿verdad? En Scaling Up. Uh-huh. Y sobre esas ya vamos poniendo proyectos y responsables de cada uno.
Contame un poquito tu experiencia con Scrum, porque en Guatemala se está conociendo hasta ahora. Tú mencionaste hace 2 años, lo conocieron ustedes. Contame de dónde surgió la idea de adoptar este sistema, de quién fue la idea y cómo fue el proceso. ¿Fue muy fuerte para ustedes el proceso de este cambio o no?
Sí. Los inversionistas que nos invirtieron en la primera ronda de capital, entramos por su CTO, ¿verdad? Y el CTO ha sido un mentor para nosotros increíble. Él fue el que nos enseñó. Él lleva 30 años desarrollando software para Estados Unidos. Entonces, él conocía estos métodos. Él es súper certificado de Scrum y Agile. Entonces, él prácticamente entrenó a Neri y al equipo de desarrollo que nosotros entramos, ya entraron con esa metodología. Entonces nosotros entramos a aprender. Y fue un no negociable de los inversionistas, que nos dijeron, el líder de esta metodología la va a llevar el CTO, ¿verdad?, de la empresa de ellos. Entonces nosotros pues aprendimos, ¿verdad? Aprendimos y empezamos a aprender más. Y justamente ahorita terminamos un curso este año con Eric, que nos metimos de Stanford, de Product Management con uh-huh. Agile. Uh-huh. Y nos lo dio uno de los fundadores de la certificación de Scrum del mundo, ¿verdad? Entonces se vuelve súper interesante esa parte de ahí, nos enamoramos de la metodología y sí nos costó adoptarla. O sea, fue un cambio de mentalidad fuerte. A mí me tomó un año. Neri la adoptó mucho más rápido. Neri en 3 meses ya la había adoptado. Y a mí me tomó un año traerla a las demás áreas que no son de desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Y te puedo decir que hasta ahorita, 2 años después, ya la empresa entra y a todos los que entran ya van entendiendo esta metodología.
¿De cuántas personas es tu equipo?
Ahorita tenemos 10 personas, tenemos 4 contrataciones abiertas. Uh-huh. Entonces fuimos 12, ahorita nos reducimos a 10, estamos ahorita en 10. Y tenemos bastantes freelancers que te podría decir que son otras 6 personas más, uh-huh. pero que solo nos trabajan así. Tiempo completo somos 10.
Okay.
Al final, por lo que voy viendo, Marianne, es todo un trabajo de todos los días y además un aprendizaje de todos los días. Por ejemplo, y pareciera que no tiene nada que ver lo que estábamos hablando al final con el tema de conseguir inversionistas, pero es parte del también del equipo, que fue uno de los temas que tú hablaste de lo que busca el inversionista, y entonces esa capacidad del equipo para aprender y para innovar y para adaptar y para adaptarse a los cambios.
Y si no, no te invertían.
Así es.
Pues estamos terminando, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Quiero agradecer los mensajes. Muchísimas gracias a Ana Jimena, quien manda saludos. También a Freund Kaschler, que habla acerca de los números y el conocer el producto. Fernando nos dice, aunque no sea mi campo, pero me encanta aprender, y más si es con tan talentosas mujeres, un orgullo para el mundo. Saludos a María Dolores, Sofía y a Marianne. Sigan adelante, por favor, son sumamente necesarias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu mensaje. Y pues, ¿con qué te gustaría concluir, Marianne?
Pues me encanta siempre incentivar a los emprendedores. Yo creo que, como decía Sofía, estamos empezando a ver emprendimientos cada vez más interesantes, más maduros. Los inversionistas están más dispuestos, cada vez hay más capital, más grupos de empresa y family offices invirtiendo. Así que que le echen adelante. No es simple que verá ser pues formal y entender estos temas, pero yo sí creo que es importantísimo para la región. Cada vez somos más y pues ahí estamos a las órdenes. Ahí me pueden agregar también a mi LinkedIn, soy bastante activa y estoy siempre dispuesta a apoyar a las empresas y a los inversionistas también, ¿verdad? A que puedan invertir en cosas que realmente les va a generar una rentabilidad y un impacto al país.
Pues muchísimas gracias, Marianne. ¿Cómo te pueden encontrar a ti y a tu empresa?
A mí me pueden encontrar como Marianne Springmull en LinkedIn, Marianne con doble N-E, como estaba aquí escrito. Y a Ali lo pueden encontrar ALY-AI.com. Pues ahí nos pueden encontrar.
Pues muchísimas gracias, Marianne. Muchísimos éxitos a ti y a Neri, y seguramente los estaremos contactando nuevamente para tocar otros temas, que hay mucho, mucho que aprender de ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Sofía. Antes de irnos, pues sí, agradecerte igual que María Dolores, estás súper bienvenida cuando querrás. Te admiro muchísimo, me impresiona la madurez que has tenido desde que te conocí y la determinación, ¿verdad? Creo que has estado muy clara desde muy chiquita lo que querías, desde el viaje que hicimos hasta verte en esa reunión, en el primer summit que me marcó mucho, ¿verdad? Y ver sobre todo la madurez y la evolución de ambos. Y sabes que los quiero y los admiro a los dos muchísimo. Así que un abrazo a Neri y bueno, públicamente te estoy comprometiendo a que quiero una reunión contigo.
No va a ser pública, no te preocupes.
Con gusto, Sofi, siempre ahí me dices y cuadramos la otra semana.
Va, buenísimo.
Pues muchas gracias, Marianne, muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus mensajes y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.